Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Asentamientos irregulares, basura e inmobiliarias amenazan las barrancas de la Ciudad de México. También las autoridades cercan a Hernán Bermúdez y Donald Trump alcanza un acuerdo con la Unión Europea. Es lunes 28 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Expansión. Muy buenos días, Fer, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Gonza? Muy buenos días. Yo la verdad estoy muy contento y aparte de venir a este Expansión Daily de lunes, les traigo una recomendación bastante tecnológica. Les recomendamos el episodio que publicamos ayer de Geek Hunters, promesas que los plegables no han cumplido, en donde el equipo Tecno analizamos qué nos prometieron estos gadgets y lo que en realidad recibimos. La verdad, ahí para darles un pequeño adelanto, ando un poquito hater con esos dispositivos, entonces...
No, vayan
a escucharlo para que sepan por qué ando hater con los plegables. Les vamos a dejar la liga en la descripción, Gonzo.
Yo la verdad ando también un poco... Bueno, no ando. Siempre he sido bastante hater de los plegables. Creo que, a ver, o sea, había algunos buenos. El último, la verdad, también debo decirlo, el último plegable que tuve fue el Moto Razr, el de Motorola, un nuevo platedito. Sí, estoy hablando acá, Mónica, nuestra productora, me vio con cara de, hombre, acabas de revelar tus casi 40. Pero efectivamente, eso fue el último. Lo estaba platicando también con la jefa de Ed sobre este episodio y ella tenía algunos puntos positivos. Entonces, no se pierdan el episodio de Geek Hunters para ver si es en serio que hay cosas positivas en estos.
Se puso bueno el debate, les puedo adelantar.
Bueno, pues esperemos, vamos a darle play terminando este episodio del Daily, pero bueno, vámonos ya con la primera nota, porque en la Ciudad de México hay 44 barrancas que se han identificado, aunque se estima que en realidad hay más de 100 en la región sur poniente de la capital, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Magdalena Contreras. Y bueno, las barrancas tienen un papel vital en el sistema hídrico del Valle de México, captan y conducen el agua de lluvia que permite la recarga del acuífero, del cual pues extraemos este líquido y del cual además depende el 70% del abasto de agua potable aquí en la Ciudad de México. Pero ojo, muchas amenazas y muchos retos, sobre todo en materia de restauración y reordenamiento, Fer.
Creo que es un tema muy importante, el cual a veces no le damos el reflector que merece. Estos asentamientos irregulares, basura e inmobiliario que están amenazando a las barrancas en la Ciudad de México. Nuestra compañera Shelma Navarrete consultó a Juan Manuel Núñez, quien es académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, quien le explicó que su preservación debe ser prioritaria para la sustentabilidad hídrica de la ciudad. Y es que, por ejemplo, vecinos en la zona de la barranca de Echanove han detectado y denunciado diversas invasiones. Algunos de los ejemplos son que operó un club hípico, también un bazar para food trucks que después fue clausurado al detectarse venta de droga, y actualmente hay un taller de reparación para camiones de transporte, y cerca de un bajo puente en la carretera México-Toluca se instaló un asentamiento irregular de personas que fue retirado en 2020. Creo que este sí es un tema muy interesante, muy importante destacar que las barrancas también son parte de la ciudad, o sea, están ahí desde hace muchísimos años, son parte de esta fauna o flora que también vive en la Ciudad de México.
La verdad es que la diversidad orográfica de la capital del país es sorprendente. Lo platicábamos hace un par de semanas cuando mencionamos la preservación de áreas verdes, uh-huh. particularmente al sur de la capital, al sur de la mancha urbana que representa la Ciudad de México. En este caso, las barrancas son espacios donde hay una biodiversidad impresionante. Le platicaba a Shelma Juan, Julia Álvarez y Casa, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que incluso existen y habitan ahí especies endémicas que las barrancas también sirven para regular el clima, bajar la temperatura promedio de la ciudad y hasta se pueden disfrutar de manera recreativa, aunque también reconoció a la funcionaria que los asentamientos irregulares son una de las principales amenazas para el sistema de barrancas de la Ciudad de México, la basura, otros materiales también relacionados con la construcción han dañado de forma significativa y esto también incrementa el riesgo de inundaciones. La verdad es que sí es peligroso en muchas zonas, uh-huh. como lo decíamos, al sur poniente de la Ciudad de México, instalarse de forma irregular. Incluso en el poniente hemos visto cómo varios edificios en construcción claro. se han desgajado, se han caído por estar en zonas en donde prevalecen o hay muchísimas barrancas. Pero bueno, ya tiene ficha de Interpol, bloqueo de cuentas y con ello las autoridades han buscado cercar a Hernán Bermúdez Requeña, quien fuera secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino. Este funcionario se mantuvo en el cargo hasta 2024 y está prófugo, recordemos, por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora.
Y a ver, para que también le demos contexto a la audiencia, ¿qué es La Barredora? Pues es este grupo, esta organización criminal dedicada al narcomenudeo, robo de transporte y huachicol que opera en el estado de Tabasco. Y esto creo que funciona muy bien para entender el caso, y es que la Fiscalía de Tabasco ya inició esta investigación uh-huh. Desde noviembre de 2024 por los presuntos vínculos de Bermúdez con la agrupación delictiva. Y en enero de 2025 obtuvo una orden de aprehensión por tres delitos, que son asociación delictuosa y extorsión.
Correcto. Este es el tema político del momento. Uh-huh. Lleva haciéndolo desde hace varias semanas. Adán Augusto López, muy, muy en el ojo del huracán. Uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ex competidor de la actual presidenta Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia de la República. Y quien hace un par de semanas que fue, o la semana pasada más bien, que fue la Asamblea Nacional de Morena, pues la gente ahora sigue marcando cierta distancia, sí cuidándolo, pero allá a lo lejos, ¿verdad? A este personaje, insisto, que, bueno, tuvo bajo su cargo a este funcionario. Y bueno, aquí algunos de los ejemplos o algunos ejemplos de los golpes que el gobierno federal ha dado a Hernán Bermúdez. Hablamos de la detención de 14 integrantes de la agrupación en Tabasco que están vinculados con los delitos de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, portación de arma de fuego. También el viernes la unidad de inteligencia financiera, la UIF, bloqueó las cuentas bancarias de Bermúdez. También, bueno, hay análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas. Si enseña la cara en un aeropuerto, en teoría debería ser detenido de manera pues muy rápida este hombre.
Sí, incluso también fue confirmada la detención de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez, aunque esta detención no está relacionada directamente con La Barredora.
Correcto. Y bueno, cambiando de tema, resulta que hay estados, hay entidades federativas aquí en México, en donde las deudas tienen vencimientos que, mi querido Fer, no la vas a pagar tú, no la van a pagar tus hijos, no la van a pagar tampoco tus nietos. Es posible que la tengan que pagar hasta tus bisnietos. Son deudas con vencimientos hasta más de 2063. Suena lejísimos ese año, pero bueno, así hay créditos o financiamientos que han sido solicitados por diversos estados aquí en México. A ver, aquí sí hay una cosa que quiero aclarar, y es algo que desde hace muchos años uno de los mejores especialistas en finanzas públicas que conozco, Marco Cancino, uh-huh. me explicó hace muchos años y me lo dijo de una manera muy simple. La deuda en sí misma no es mala, compadre. La deuda es mala dependiendo para qué la uses. Y el problema es que en los estados no necesariamente se ha reflejado esto en una mejora en el Producto Interno Bruto, en la productividad, en la capacidad industrial y mucho menos en la calidad de vida de los habitantes.
Y así como suena, la verdad es que es algo impactante, ¿no? Que los mexicanos en todo el país, los que actualmente estamos vivos y los que van a nacer en el futuro van a contribuir en el pago de la deuda pública de sus estados, sí, al menos durante los próximos 38 años. A mí me llama mucho la atención los datos. Por ejemplo, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California reportan los vencimientos más lejanos de financiamientos contratados. Y a ver, uh-huh, ahí te van unas cifras, Gonza. Ahí te va el dato duro.
Venga.
Nuevo León tiene una deuda por casi 2.500 millones de pesos por un crédito contratado en diciembre de 2014. O sea, 11 años.
Correcto.
Y tiene un vencimiento a octubre de 2063. Luego le sigue Quintana Roo con un crédito con vencimiento en enero de 2054 y Baja California con vencimiento a 2053. Y si bien creo que suena muy impactante que nos vayamos tan al futuro, uh-huh, no es una casualidad e incluso también se trata como de un plan. Cristóbal Meléndez, especialista en finanzas públicas estatales, platicó con nuestra colega Dainzu Patiño y explicó que estos vencimientos de deuda a varios años son una estrategia, pues a mayor tiempo las tasas de amortización son menores.
Es bastante común incluso en los créditos que nosotros mismos pedimos. Uno va por una hipoteca a 20 años, va a resultar la amortización mucho más alta que si la solicita uno a 30 años, aunque el pago de intereses será también mayor. Ese es el otro lado de la moneda. Correcto. Mira, ya hace rato que hablé de los plegables mediodía, conocer mi edad. Ya llevo unos añitos en esto y siempre he metido en la parte de las finanzas públicas. Te puedo decir, no conozco un solo gobierno que tenga o haya sacado un crédito de corto plazo que eventualmente lo haya, o sea, de una cantidad importante y que no lo haya pateado hacia el largo plazo. Es decir, siempre está esta opción del refinanciamiento. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas no aguantan y porque siempre es mucho más cómodo para una administración o para un gobierno echar la bolita a otras. Digamos, ya se encargará de eso el Nuevo León del futuro, ya se encargarán de eso los quintanarroenses del mañana, ya se encargarán de ello los mexicanos que nos seguirán.
Sí, así como tú dejas tus pendientes y dices, ya que se encargue el Gonzalo del futuro.
Exactamente.
Aquí, igualito.
Y el Gonzalo del futuro le menta la madre al Gonzalo del pasado por no haber hecho a tiempo lo que pudo haber resuelto en ese momento. Pero sí, aquí se aplica en la del meme, ¿no? De ahí lo vemos el lunes, Milik. Bueno, ahí lo vemos en 2063, Nuevo León. Vamos a ver qué sucede con esta deuda. Pero bueno, insisto, mientras los recursos vayan realmente para fines productivos, no debería existir en realidad un solo problema. Ojo, hay estados, bueno, solamente uno que sí existe y es Tlaxcala, cuya constitución no le permite la adquisición de deuda mayor a un plazo o a largo plazo. La consecuencia es que Tlaxcala le cuesta mucho trabajo a Tlaxcala generar proyectos de largo plazo, le cuesta mucho trabajo poder, digamos, progresar en términos económicos precisamente por esta restricción. Alemania, como país, digamos, le pasaba algo similar. Su techo de endeudamiento era muy bajo. Lo acaba de elevar y fue una de las grandes notas financiero-económicas de este 2025. Y tiene que ver porque tiene que financiarse para el tema militar. En fin, la verdad es que sí es un tema apasionante esto de las deudas.
Sí, sí.
Pero es lunes, es temprano, no los queremos atosigar con estos datos. Aunque sí nos quedamos en materia comercial porque ayer por la tarde Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron que llegaron a un acuerdo preliminar comercial que pondría un arancel de 15% a los productos europeos que se comercializan en Estados Unidos.
Así es, la presidenta del bloque europeo, Ursula von der Leyen, dijo que se trata de un buen acuerdo para ambas partes, y es que el 15%, si bien es superior a los aranceles estadounidenses preexistentes sobre los productos europeos, que era del 4.8%, y que los actuales del 10%, uh-huh, es mucho más bajo que la tasa del 30%. 90% con la que Donald Trump estaba amenazando al bloque.
De hecho, ojo, la gran mayoría de los medios en Europa esta mañana, bueno, ya tarde para ellos, hablaban de un tema casi de resignación. O sea, la Unión Europea se resignó a este 15% luego de que el discurso original, tanto de von der Leyen como de otros funcionarios de la Unión Europea, era cero por cero. Ni yo te cobro, ni tú me cobras aranceles. El libre comercio debe existir. Pues nada de eso. Es menor, sí, a la amenaza trumpista del 30%, pues sí, pero de la misma forma que ocurrió con Japón, sí. 15% nos coloca o coloca a Estados Unidos en una posición mucho más compleja para comerciar de lo que era, por lo menos hasta el 19 de enero o antes del día de la liberación, por allá inicios de abril.
Peores 30, dicen.
Peores 30, sin duda.
Y creo que también ahí teníamos una información, ¿no? De nuestra colega Mariel, que entrevistó al Nobel de Economía.
Correcto. Fíjate que Mariel estuvo en Colombia en el Festival Gabo, donde tuvo oportunidad de platicar con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Stiglitz, quien ha sido, Premio Nobel de Economía por allá de 2001, uno de los economistas más respetados en la actualidad, porque fue de los primeros que dijo: esto que llamamos globalización ni es la panacea, ni nos va a convenir a todas y a todos. Un hombre que además ha hablado mucho acerca mucho en contra de Donald Trump desde su primer mandato. Y me llamó mucho me parece muy curioso que parte de los mensajes que le dio a Mariel en esta charla tiene que ver precisamente con estos acuerdos. Esto sucedió el sábado, o sea, un día antes del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y tal cual, cito lo que le contó Stiglitz a Mariel Ibarra, dice: ningún acuerdo con Trump vale la pena ser firmado porque lo hará trizas al primer cambio. Si se hace, el acuerdo se podrá tomar como una tregua, pero no como un cese al fuego definitivo. Contundente mensaje para cualquiera que esté firmando en estos momentos acuerdos con Trump. A Trump esto no le vale.
En pocas palabras, aguas con Trump, le dijo.
Y también le dijo: pues, este señor no tiene palabra, lo cual, pues sí. A ver, ¿por qué tenemos el T-MEC? Claro. ¿Por quién firmamos el T-MEC? Por él, por Trump. Él eliminó el T-LECAN. Estamos en un proceso de renegociación. Yo no sé si realmente llegaremos al puerto que deseamos con un personaje de esta índole. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, mi querido Fer, porque fue muy futbolero y muy deportivo este fin de semana.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, entre todas las cosas que ocurrieron, además de la maravillosa llegada de Keylor Navas a los Pumas, de la cual hablaremos más adelante y que nos tiene a todos nosotros los Pumas, ya no te voy a decir americanista. Todos los que somos Pumas como Fer y su servidor, muy contentos por ello. Sin embargo, sorpresa enorme en la final de la Eurocopa Femenil. Inglaterra se impuso a España, la gran favorita, en penales. Vaya historia, vaya partido, qué locura de juego, mi querido Fer.
Mira, la verdad es que yo pienso que esta nota la debería leer y escuchar el Chicharito Hernández. Seguramente la encontrará muy interesante. Y es que sí, o sea, Inglaterra creo que venía como enfrentando a esta España, que la verdad a mí me gusta mucho cómo juega
igual
España.
Igual
lo que hacen Putellas, Bonmatí, la verdad es que me encanta. Pero, pues sí, levantó su segunda Eurocopa consecutiva, bicampeona de la Eurocopa Inglaterra. Y creo que también algo que se me hace bien importante resaltar es que en el estadio hubo 34.200 espectadores, es decir, un récord para el torneo. El resultado en los 90 minutos fue 1-1 con gol de Mariona Caldentey de España, que fue heroína y villana, digo yo.
Sí.
Y luego Alessia Russo también igualó el marcador con un remate de cabeza, que la verdad ahí sí las centrales españolas, a mi parecer, quedaron a deber.
Totalmente de acuerdo. Y a ver, coincido contigo en que España tiene en estos momentos quizá una de sus mejores generaciones de fútbol femenil. La verdad es que Aitana Bonmatí también, heroína y villana.
Sí.
¿Por qué lo decimos? Porque Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo fallaron penales por parte de España, dos de ellos atajados por Hannah Hampton, quien tiene una historia espectacular que publicamos desde el sábado, desde antes del partido en Sports Illustrated. Hannah Hampton nació con un problema muy grave en los ojos, de hecho ella tiene estrabismo, uh-huh. Es decir, no alcanza a percibir profundidades, tuvo varias cirugías cuando era niña, sin embargo, todavía a la fecha tiene este problema. Imagínate como portera, o sea, no poder percibir correctamente estas profundidades.
¿Tú qué tienes experiencia ahí con?
Con el estrabismo no, con la portería sí, y la verdad es que es muy, muy complejo, y en el caso de ella, la verdad es que una gran, gran arquera, y que le atajó dos penales, de nuevo, a Mariona Caldente, y posiblemente la jugadora española, la mejor de la Champions League pasada, de uh-huh. este torneo que acaba de terminar, y Aitana Buonamatí, la mejor futbolista de este planeta.
Sí, sí.
Ya lo de Salma Parayuelo, creo que es anecdótico, lo falló de una forma terrible, ¿verdad? También una muy buena futbolista. Pero vaya, se alza, y digo, qué coraje también ser Cata Coll, la portera de España, quien también atajó dos penales, pero pues fue insuficiente porque sus compañeras sí lo fallaron cuanto pudieron.
Solo para agregar a la historia de Hannah Hampton, que a mí también se me hace de esas historias soñadas del deporte. Sí. Creo que en los cuartos de final también fue la heroína en la tanda de penales contra Suecia.
Cierto.
Y llegó con un codazo, o sea, traía un tapón en la nariz. Y esa es una imagen que ya se había visto varias veces con uh-huh. Hannah Hampton, porque precisamente por el problema del estrabismo no llega a detectar en dónde está el balón. Entonces muchas veces le ha llegado a pegar ese les ha dado balonazos en la cara, y es normal verla con la nariz sangrada.
Tremendo.
Entonces, gran historia.
Es una extraordinaria historia que pueden leer en Sports Illustrated, ya saben, sportsillustrated.mx, donde también habrá bastante análisis de lo que se ha vivido en el fútbol femenil. Y otra gran nota que también pueden encontrar ahí es que ayer entraron finalmente al Salón de la Fama sus nuevos integrantes, Ichiro Suzuki, Sissi Sabathia, Billy Wagner, Dave Parker, Dick Allen, los nuevos miembros de Cooperstown. No sé, Fer, qué tan beisbolero y quién de todos ellos sea el que más te gustaba ver.
La verdad es que ahí sí estoy apenas aprendiendo un poco más de béisbol, entonces seguramente voy a ver por qué entraron al Salón de la Fama.
Yo, la verdad, muy fan de Ichiro. Creo que, bueno, el primer beisbolista, estamos hablando de 2001, cuando debutó, entre comillas, a los 27 años en las ligas mayores, proveniente de Japón, donde ya llevaba un rato jugando. Ichiro, el primer jugador de posición, es decir, no pitcher, que llegó a las ligas mayores. De nuevo, estoy hablando del siglo XXI ya, o sea, con toda la historia que tiene el béisbol, pues fue hasta 2001 que llegó este hombre, que llegó a los más de 3,000 hits, que es un club muy exclusivo. Nada más para que se den una idea, solamente 33 beisbolistas en toda la historia de este deporte han superado los 3,000 hits. Ichiro Suzuki lo hizo con 3,089, está en el top 25. Sissi Sabathia, un beisbolista, también un pitcher espectacular, zurdo. Billy Wagner, uno de los relevistas más dominantes de su época. En fin, la verdad, los invitamos a leer, de verdad, las historias de estos jugadores. Y bueno, ya con esto, mi querido Fer, llegamos al cierre de este episodio de lunes.
Muchísimas gracias, Gonza, por invitarme acá al Daily. Siempre es un gusto estar con ustedes y también iniciar de esta manera tan informativa la semana.
Oye, no te voy a dejar ir antes de que nos cuentes qué libro que también se ha hecho película o serie nos recomiendas para esta semana.
¿Qué libro que se ha hecho película y serie? Obviamente, eso se me comentó que no eres tan fan, entonces te recomiendo siempre 100 años de soledad.
Pues bueno, ahí está la recomendación de cajón de mi querido Fer. Ya saben, para esta semana, 100 años de soledad, hecha película, hecha serie, hecha libro. Saludos a Mariel, que anda en Colombia. Seguramente desde allá nos podrá comentar qué opinan los colombianos de esto. Y bueno, ya con esto llegamos ahora sí al cierre de este episodio. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. También la información deportiva, el mejor análisis en sportsillustrated.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.